Mis hermanos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, encontramos textos como estos, textos que no son tan fáciles, narrativos. El apóstol Pablo dice en Romanos 10 y también en 1 Corintios capítulo 10 que las cosas que antes se escribieron para nosotros se escribieron y que fueron dejadas para que fueran ejemplos para nosotros, que hemos alcanzado el fin de los tiempos, para que no hagamos cosas que ellos hicieron y para que hagamos lo correcto, para que aprendamos sus errores, pero también en los principios eternos que Dios ha dejado en su palabra. Entonces, cuando venimos hoy a la palabra de Dios, mis hermanos, ¿qué venimos a encontrar? Aquello que Dios quiere hablar a nosotros para el tiempo que estamos viviendo, pero que también fue verdad en el tiempo en que fue escrito y que Dios lo dejó ahí, mis hermanos, para darnos lecciones espirituales para el día de hoy. Nosotros hemos venido estudiando la primera parte del libro de Nehemías, que va del capítulo 1 hasta el final del capítulo 6, donde se centra principalmente en la restauración de los muros y las puertas de Jerusalén que estaban en ruinas. De ahí hemos aprendido bastantes lecciones que son bien preciosas. Y principalmente nos hemos centrado en las puertas. ¿Por qué? Porque hay puertas de entrada y hay puertas de salida. Hay puertas que nos hablan de cómo llegamos al Señor, cómo llegamos a ser parte de su pueblo, cómo recibimos la salvación, ¿no? Como vimos la puerta de las ovejas, la puerta del pescado. Hay puertas de salida, ¿no? Como la puerta del muladar, la puerta del arroyo de Cedrón, donde hay que sacar las inmundicias, hay que sacar el pecado, hay cosas que hay que estar fuera del pueblo de Dios. Entonces, la primera etapa de la restauración se trataba de esa protección que había de los enemigos de afuera y de aquellas cosas que no debían entrar en la ciudad santa y aquellas cosas que había que sacar de la ciudad santa de Dios. Esa es la primera etapa de la restauración. Al final del capítulo 6 nos dice que en 52 días se completó la obra. Pero solamente era la primera parte de la obra, la restauración de la muralla. Pero fue no lo único que estaba en ruinas. Había más ruinas dentro de la ciudad. En esta segunda parte del libro de Nehemías, vamos a ver la restauración hacia el interior de la ciudad. Las cosas que habían adentro, el pueblo que venía también con bastantes situaciones, problemas que tenían que ser restaurados. Y este primer capítulo que vemos hoy nos sirve como introducción a todos los asuntos que tenían que ser restaurados en medio del pueblo de Dios hacia adentro de las murallas, hacia adentro de las puertas. Vamos a ver el pueblo arrepintiéndose, el pueblo escuchando la palabra de Dios, el pueblo purificándose de los extranjeros que se habían metido en medio del pueblo de Dios, el sacerdocio que se había mezclado, asuntos del templo que estaban profanados. Todos estos capítulos que vienen adelante se trata de eso, la restauración hacia adentro, mis hermanos, que es muy importante. Y es, como decimos hoy, es algo introductorio, panorámico. Hay muchos detalles en lo que vamos a ver hoy, pero no podemos meternos en todo en profundidad como quisiéramos, porque la palabra de Dios es muy rica y tiene muchas cosas que enseñarnos. Entonces, la primera parte, mis hermanos, que voy a entrar ahora, es solamente ver el contexto histórico a grandes rasgos, porque no podemos perder el contexto de lo que está pasando. Y luego vamos a ver los principios que extraemos para esa reedificación, para esos capítulos que vamos a ver más adelante, en cuanto hacia el interior de lo que es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Porque aquello que sirvió para que Israel fuera restaurado hacia adentro fue dejado como ejemplo, esos principios, para que la iglesia también sepa qué cosas tiene que tratar hacia adentro, mis hermanos. ¿Bien? Entonces yo voy a ir mencionando algunas cosas rápidamente para explicar todo eso que acabamos de leer, solamente el contexto para que entendamos qué está pasando, cómo inicia. Del versículo 1 al versículo 4 encontramos a Nehemías, que después de encargarse de esa restauración externa en la ciudad, él se centra ahora en la seguridad. Hay unas murallas, hay unas puertas, pero de nada sirven si no hay vigilancia. Cualquiera puede entrar por ahí. Entonces ahora él va a organizar la seguridad de la ciudad en estos primeros 4 versículos. Luego, al organizar la seguridad de la ciudad, él se da cuenta de una cosa en el versículo 4. La ciudad es grande y tiene pocos habitantes. Y todavía había muchas casas que restaurar. Entonces se da cuenta, hay que traer gente a vivir aquí. Hay que traer gente a morar aquí en la ciudad. Pero él se da cuenta que no puede ser cualquiera. Había muchos enemigos que querían vivir ahí dentro. Entonces, mis hermanos, él tiene que ver quiénes van a servir en esa restauración de las casas que hay que edificar y quiénes van a ser los guardias que van a estar vigilando la ciudad para que los enemigos no se infiltren. ¿No? ¿Cómo arreglarían el problema de la falta de habitantes? ¿Quién reedificaría y habitaría Jerusalén? Una ciudad poco habitada era muy fácil de que los enemigos se infiltraran y empezaran a morar junto con el pueblo de Dios. En el versículo 5 él recibe de Dios una revelación, la solución. Dice que Dios puso en su corazón que reuniese a los nobles, a los oficiales, al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. En el capítulo 11 vamos a ver el resultado de esto. Él quería saber quiénes estaban viviendo a los alrededores, quién el pueblo de Israel había vuelto del cautiverio y se podía contar con ellos para traerlos a vivir a Jerusalén. En el capítulo 11 vamos a ver que uno de cada nueve, según este registro, iba a ser traído a vivir en la ciudad. Entonces él quería saber con quién contaba, con quién podía contar. Entonces Dios le mostró, haz esto. Ahora, en esa búsqueda, en ese empadronamiento, él encuentra algo que no era casualidad, que era providencia de Dios. Un libro de las genealogías de aquellos que habían vuelto en el primer retorno. Hubieron varios retornos del cautiverio, ¿no? Uno primero fue con Zorobabel, el segundo ahí con Esdras, hay otro tercero con Nehemías, donde va volviendo el pueblo de a poco a morar nuevamente a Israel, a la tierra prometida. Y en este libro de las genealogías, él va a encontrar cómo los líderes que fueron antes de él lidiaron con estos mismos problemas. Él va a aprender que Dios le está dando unos principios en los cuales él puede basarse para la reedificación que se está llevando, para saber cómo iban a ser las cosas, porque no podía la ciudad, Jerusalén ser poblada a cualquier precio y por cualquiera. Entonces ahí en los primeros versículos va a ver el ejemplo de estos líderes, va a ver quiénes volvieron, qué se tuvo en cuenta para que volvieran. Va a ver estos que regresaron hasta el versículo más o menos 38, se ven cómo volvieron familias, que es muy interesante, volvieron, se nombran las familias que volvieron y las tribus y los pueblos que habían retornado según las ciudades y según las aldeas. Luego ya el versículo 39, en adelante se ve los sacerdotes que vinieron y los levitas, que vamos a ver porque eran tan pocos, porque había menos levitas que sacerdotes. Luego nos habla de los sirvientes del templo y los siervos de Salomón. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué papel tenían? ¿Qué nos enseña que ellos también hayan vuelto? Más adelante, del versículo 61 en adelante, se habla de aquellos que también eran sacerdotes, también eran supuestamente parte del pueblo, pero no pudieron demostrar sus genealogías. ¿Qué pasaba con aquellos que querían morar en Jerusalén, querían ser parte de la restauración del pueblo, pero no podían mostrar que eran parte del pueblo de Dios realmente? ¿Cómo se resolvió ese problema en el pasado? ¿Y cómo Nehemías, porque más adelante ellos van a tener que ver quiénes se habían mezclado con el pueblo y sacarlos, porque ellos no podían participar del servicio en la casa de Dios, ellos no podían servir en ciertas cosas santas que solo eran para aquellos que podían mostrar y demostrar que eran parte del pueblo de Dios? Entonces, ¿cómo trataron los líderes que fueron antes de Nehemías este asunto? Hay unos principios ahí que también nos sirven a nosotros y pasar. ¿Quién tiene que estar involucrado? ¿Quiénes pueden servir? Entonces, hay muchas cosas. Ya casi terminando. Luego nos habla el resumen de las posesiones de ellos, los siervos que volvieron, los cantores de ellos, las cantoras, los asnos que trajeron, los caballos, los tesoros, todo lo que trajeron. Y cómo el pueblo contribuyó para la obra de Dios. Entonces, todo esto es lo que Nehemías encontró en este libro de las genealogías, y por último que cada uno luego fue a morar a sus ciudades. Entonces, todo esto servía a Nehemías como base para saber cómo le iba a enfrentar el futuro de la restauración interna del pueblo de Dios, con quiénes él podía contar, qué principios él tenía que tener en cuenta para abrir la puerta y cerrar la puerta a aquellos que no debían y que sí debían servir. Una información muy útil para ayudar, mis hermanos, a Nehemías, pero también a nosotros, porque de esta misma forma, mis hermanos, nosotros vamos a aprender de estos principios para nosotros hoy como iglesia, para nuestras vidas, para nuestras familias. Así que prestemos mucha atención y no se vaya a dormir, ¿no? Se vaya a dormir, mis hermanos. Vamos yendo ahí otra vez al versículo 1. Entonces, volviendo al contexto, acordémonos, se había restaurado la muralla. Y lo dice el versículo 1, como resumiendo lo anterior, porque va a comenzar algo nuevo. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. ¿Qué está diciendo? Luego de la primera etapa de la restauración, podríamos resumirlo así, ese versículo. Luego que la primera parte de la restauración fue hecha, ahora había que, como decíamos, mirar hacia adentro la ciudad. Entonces, como decíamos, Nehemías se va a poner a organizar la seguridad. Por eso dice, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. También nos dice el siguiente versículo: y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, cada uno delante de su casa. Entonces, como decíamos, la organización de la ciudad en cuanto a su seguridad. Los muros de la ciudad habían sido reedificados, las puertas reparadas y puestas en su lugar, y esto brindaba mucha seguridad a los habitantes de Jerusalén y los enemigos externos. ¿Se acuerdan quiénes fueron los enemigos externos? Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y todos los enemigos de Dios, entre ellos muchos samaritanos que estaban alrededor de Jerusalén o cerca de Jerusalén, y que habían puesto bastante batalla, bastante trabas para la restauración de las murallas y de las puertas. Entonces ellos tienen una seguridad. Por eso de aquí en adelante casi no se va a hablar de ellos. En la primera parte se habla bastante de ellos. ¿Por qué? Porque están cada rato, porque en cualquier momento podían llegar, ¿no? Ellos cuando estaban reedificando tenían que estar con su espada y con la otra mano trabajando y vigilando de día, de noche. ¿Quién sabe cuándo estos enemigos van a venir y nos van a atacar? Pero una vez que estaban puestas las murallas, ellos tenían cierta seguridad de sus enemigos. Pero aquí surge ese asunto que mencionábamos antes. ¿Quién va a vigilar la muralla? ¿Quién va a patrullar la ciudad? ¿Quiénes van a guardar las puertas para que el enemigo no se introduzca en medio de la ciudad? De nada sirve las murallas, como decíamos, si no hay vigilancia. De nada sirve una puerta por la que entra cualquiera. De nada sirve. Entonces ahora había que involucrar al pueblo en la seguridad. En toda esta obra que se había hecho de restauración, ahora, hermano, lo que se edifica hay que vigilarlo porque si no se pierde. Eso le había costado mucho trabajo a ellos, mucho sufrimiento. Y no iban a dejarlo tan fácil a los enemigos. Nosotros no vamos a dejar fácil a los enemigos de Dios, mis hermanos. Entonces, él como líder va a empezar a organizar. Y él tiene que encontrar primeramente líderes idóneos para que sean encargados de este asunto. No era un asunto solamente de ellos, pero había falta líderes. Nehemías no podía hacer todo solo. Entonces, Nehemías iba a delegar. Y tenían que ser personas idóneas. Y se mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Entonces, ¿Hanani quién era? Hanani aparece en el versículo 2 del capítulo 1 de Nehemías. Es interesante que él aparece cuando comienza la primera parte del libro, y cuando aparece la segunda parte del libro también aparece Hanani. Él era hermano de Nehemías. Él, al parecer, había ido con Esdras, dicen algunos eruditos, en el segundo regreso, del cautiverio, donde volvió un segundo grupo, especialmente levitas y otros tantos que volvieron con Esdras. Y al parecer, cuando llegó Hanani, encontró un ambiente de devastación, de ruina, los enemigos de Dios, y él vuelve a Susa, la capital del imperio persa, y se encuentra con su hermano Nehemías, y Nehemías, viendo que llegaba esta gente, su hermano y otros hermanos de Judá habían vuelto. ¿Cómo está Jerusalén? No, está sus murallas derribadas, las puertas quemadas a fuego, hay ruina, hay pobreza, los enemigos atormentan. Mis hermanos, eso muestra lo que había en el corazón de Hanani, cómo le importaba realmente lo que pasaba, porque cuando tú a un hombre le pregunta, o digan si no a la esposa, ¿cómo está todo bien? ¿No? Si él hubiera respondido como respondemos muchas veces los hombres, cuando Nehemías le preguntó, ¿cómo está Jerusalén? No, hay unos problemas, pero está todo bien. No, él fue muy puntual en las cosas que estaban pasando. Eso muestra que había carga en su corazón por lo que pasaba. Eso muestra que Hanani era un hombre que le importaba al pueblo de Dios, le importaba la situación del pueblo de Dios. Y así deberían ser los líderes que están a cargo del pueblo de Dios, personas que le importa al pueblo, que le importa las dificultades que hay, que le importa los pecados, que le importa las situaciones difíciles por las que pasa el pueblo de Dios. Que no se va a quedar inquieto, porque mi hermano, él no solamente fue a Susa y le contó a Nehemías, él volvió con Nehemías, arriesgando su vida para ayudar en la restauración del pueblo de Dios. Que era alguien que Nehemías podía contar con él, porque decía, este no es como Zambalá, como Tobías, como ese sacerdote que el otro día, ese falso profeta que me dijo, huyamos y escondámonos dentro del templo porque vienen a matarte. No, Hanani no es así. Él sí tiene carga por el pueblo de Dios. A él sí le importa, yo puedo contar con él. ¿No? Y no solamente a su hermano Hanani, que mostró una idoneidad y un amor por el pueblo de Dios, que deberían tener eso los líderes que están al frente de la obra de Dios. También dice Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Ahora es interesante que Hanani y en hebreo, Hanani y Hanania sería en hebreo, el nombre de Hananías, es el mismo nombre, solo que Hanania tiene agregado el nombre de Dios al final, Yah, de Yahvé, como Aleluya, Hanania. Entonces, Hanania, ¿qué significa Hanani? ¿Qué significa Hanania? Significa el favor de Dios. Estos hombres que tenían el favor de Dios, aquellos que están a cargo de la obra de Dios, no pueden llevarla a cabo, mis hermanos, si el favor de Dios no está con ellos. Aquellos que están, mis hermanos, que vigilan, que supervisan la obra del pueblo de Dios y cuidan la iglesia, no pueden ser cualquier persona, tienen que ser hombres llenos de la gracia de Dios. Gracias a Dios para el servicio y gracias a Dios porque sin la guía de Dios ellos no van a poder hacer la obra de Dios, mis hermanos. Pero lo primero que necesitan aquellos que van a liderar, no solamente ser idóneos, tener carga por el pueblo, sino que Dios esté con ellos. Porque tú puedes querer hacer muchas cosas por Dios, pero si Dios no está contigo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿No? Sin el favor de Dios, es solo un puesto, un cargo de hombres. No podemos participar de la obra de Dios sin ese favor. Necesitamos gracia, necesitamos su guía, necesitamos la suministración de su espíritu, necesitamos que nos dé sabiduría cómo lidiar con los asuntos. La Biblia dice así, mis hermanos, si el Señor no edifica la casa, en vano edifican los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no está con nosotros, mi hermano, no hay nada que hacer. No hay ninguna restauración que llevar a cabo. Ellos tenían que vigilar la ciudad. Acá lo dice este versículo. En vano hay gente que vigila, hay líderes que están ahí pendientes. Si Dios no está con ellos, si Dios no está en el asunto. Necesitamos la gracia de Dios. Si Dios no está en el asunto, si su favor no está con nosotros, no hay edificación posible. Damos la gracia a mis hermanos para crecer, para lidiar con situaciones difíciles, para hacer ejemplos a otros. Ellos no dan cualquiera, ellos están siendo ejemplos para el resto del pueblo. Y es muy importante, mis hermanos, que aquellos que sirven al pueblo de Dios reconozcan que sin su gracia no pueden. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Necesitamos la gracia de Dios con nosotros para poder trabajar para Él. Sea vigilar, sea lidiar con situaciones, sea discipular a otros. Cualquier encargo, cualquier cosa que Dios nos ponga a hacer aquí, mis hermanos, predicar la palabra, educar a nuestros hijos, necesitamos la gracia de Dios. Entonces, Hanani mostró este interés por la obra de Dios. Hananías y él tenían la gracia de Dios, pero no solamente eso, también tenían que ser idóneos. Hananías dice que llegó a ser jefe de la fortaleza de Jerusalén. O sea, mis hermanos, es importante que aquellos que... Mire, él tenía experiencia, no es que vas a vigilar, pero yo nunca he vigilado nada en mi vida. Vas a ser guardia, pero yo nunca ni he guardado ni un billete. No, él, mis hermanos, era alguien idóneo. Él era jefe de un grupo de personas que, digamos, del castillo, la fortaleza de Jerusalén, estaban los guardias de Jerusalén, estaba el ejército de Jerusalén. Él era el líder de ellos, alguien con experiencia militar, alguien con experiencia en seguridad, era alguien idóneo para el puesto. Él sabía, así como había protegido un castillo y ahora le tocaba proteger una ciudad, él sabía los puntos débiles, él sabía de que había que estar pendiente, él sabía cómo había que vigilar, cómo cerrar bien una puerta, cómo abrir la puerta. Entonces, mis hermanos, qué importante este principio de que aquellos que lideren el pueblo de Dios no tengan la gracia de Dios, sino sepan lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Porque mi hermano, no, el hermano tan querido, venga y predique, pero el hermano no tiene el don, no tiene el llamado, no tiene la experiencia, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a decir? A veces, mis hermanos, nosotros cuando nos reunimos los hermanos y vemos, no hay tal situación y tal necesidad, bueno, ¿qué hermano puede servir? No, algún hermano dice, no, fulano, no, es que es muy querido. Y el hermano Pablo solo le pone esa cara. Sí, pero el hermano, ¿no? El hermano nunca ha trabajado en esto, nunca ha liado con esto. Qué importante que los líderes tengan sabiduría. Sepan qué hacer y cómo hacerlo. Tengan experiencia, mi hermano. Por eso no puede ser un neófito, dice el apóstol Pablo a Tito. No puede ser un neófito, no puede ser uno que no sabe. Porque ¿qué va a hacer? Aparte que ponemos al hermano en aprietos porque lo ponemos a hacer cosas que no sabe. No ha sido probado a ver si sabe hacerlo, cómo lo hace. Y después lo hace y la embarra y después toca ahí tratar con el asunto. Pero no, Hananías, el hombre que tenía la experiencia para lidiar con estos asuntos. Ahora, ¿qué más tenían ellos que era importante? No solo es importante, mis hermanos, porque mi hermano, ¿en qué vemos el favor de Dios? ¿En qué vemos esa experiencia? ¿En qué podemos ver esa idoneidad? Se ve principalmente, mis hermanos, como lo vemos en el Nuevo Testamento, en el carácter. ¿Cómo se describe el carácter? Que describe, por ejemplo, a Hananías, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Cómo llegó a ese puesto? No era cualquiera. Dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Hananías era un hombre de virtud, de carácter probado y conocido por las personas. Era conocido como un hombre de verdad, como un hombre temeroso de Dios. Esa palabra, varón de verdad. Ishamiti en hebreo dice un hombre estable, firme, continuo, firmeza de carácter, íntegro, un hombre fiel. Es lo que significa varón de verdad. La Biblia dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, hombre fiel, ¿quién lo hallará? Bueno, aquí hallaron un hombre fiel. Este es idóneo para el puesto, este es idóneo para ser un ejemplo para el pueblo y para liderar este asunto. Era un hombre íntegro, un hombre que había mostrado fidelidad. Cuando otros estaban ahí, como dice el capítulo 6, escribiéndose con Sanbalat, con Tobías, iban y venían cartas, este no era uno que recibía sus cartas. Este no era uno que estaba con el enemigo y al mismo tiempo quería estar con el pueblo de Dios en la edificación. Por eso era jefe de la fortaleza, porque este no era uno que iba, ese era uno que iba a defender al pueblo, no que se iba a poner del lado de los enemigos el día de la batalla. Era un hombre fiel. Es importante, mis hermanos, hombres fieles, hombres íntegros del pueblo de Dios, que quieren ser, que sirven a Dios con un corazón recto, que cuando vemos su vida son ejemplos de virtud para nosotros. Entonces es muy importante, mi hermano, un carácter íntegro, un carácter fiel, honesto, digno de confianza, que se le puede confiar el trabajo porque sabes que no lo va a hacer porque le estás dando el puesto o porque se lo pides tú, sino porque es fiel a Dios. Y eso fue lo segundo. Dice que era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios y por eso no se iba a ir por un mejor sueldo que le ofreciera el enemigo. Por un mejor puesto que le dieran. Era temeroso de Dios, porque la labor, mis hermanos, de guarda de la puerta era un trabajo de mucha presión. Usted trabajaba con personas. Deme esto, atiéndame ya, ¿por qué tan lento? Ábrame la puerta, ¿por qué no la abren a la hora que tiene que ser? ¿Por qué la cierran tan temprano? ¿Se imaginan lo que iba a tener que lidiar ahí? Hananías, él tenía que ser más temeroso de Dios que del pueblo. Más temeroso de Dios que los que le iban a amenazar en la puerta y le iban a decir, ¿por qué no nos abres a nosotros? Y a ellos sí. Tenía que ser un hombre que iba a poner primeramente a Dios y no a los hombres. Solo un hombre que teme a Dios se va a mantener firme e íntegro cuando vengan las tensiones de afuera y las tensiones de adentro. Los hombres que no temen a Dios cuando vienen los problemas se derrumban. Ceden ante el enemigo, ceden ante la tentación, ceden ante los problemas, ante la presión de lo que el pueblo dice, más que lo que Dios dice. Entonces él encontró a este hombre, ¿no? Hombres que eran ejemplos para el pueblo. Dice que era temeroso a Dios más que mucho. Había otros que temían a Dios, pero ¿no? Ahí como que temo a Dios, ¿no? Un temor, ¿no? Superficial. Él mostraba un temor de Dios ejemplar, más que muchos, más fidelidad que muchos. Había otros que mostraban fidelidad, pero él mostraba una fidelidad y un temor que era ejemplar. Y que era importante para aquellos que también iban a ayudar, porque ellos solo iban a ser los líderes, pero ellos no iban a hacer todo el trabajo. Y aquellos que iban a estar bajo este servicio tenían que tener líderes que ellos pudieran decir, no, así como el otro día él no los dejó entrar, yo tampoco los dejo entrar aunque me presionen, aunque me digan. No voy a ceder ante la tentación aunque venga esto porque yo tengo el ejemplo de esto. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de líderes piadosos para que nosotros también imitemos ese ejemplo. Entonces, mis hermanos, hombres idóneos, hombres que tenían carga para el pueblo, hombres que amaban a Dios, hombres íntegros, hombres virtuosos, hombres piadosos, hombres temerosos de Dios, hombres fieles. Hace falta para la obra de Dios hacia adentro del pueblo. Afuera pueden quedarse, ¿no? Como dice la Biblia, que afuera de la ciudad se quedaban los cobardes, ¿no? Los adultos, los fornicarios, los hechiceros, pero dentro de la ciudad tiene que haber gente íntegra que inspire al resto del pueblo de Dios. Ahora, mis hermanos, como decíamos, este no es solamente un asunto de liderazgo. Hacía falta líderes idóneos para este servicio. Pero también hacía falta gente idónea para este puesto de centinelas, de vigilantes, ¿no? Ahí dice el versículo 3. Y les dije, no se abran las puertas de la ciudad hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Entonces, los líderes tenían una labor muy importante, ser ejemplo del pueblo, pero también tenían un encargo muy importante, eran encargados de vigilar la ciudad, o liderar esta vigilancia. Y tenían instrucciones muy precisas, no abran las puertas de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que caliente el sol. ¿Y si llueve? ¿Y si pasa esto? ¿Y si hay gente ahí parada esperando, haciendo fila? Y aunque haya gente allí, cerrad la puerta, trancadla. Las puertas tenían que estar cerradas durante la noche, mis hermanos. No podían estar abiertas en cualquier momento. O sea, eso nos muestra que aquí había un principio de orden. Ellos tenían una labor que hacer, pero había un orden para llevar a cabo esa vigilancia de la ciudad. Si habían de noche, no le podían ver bien. No es como hoy en día, mi hermano, que hay alumbrado público y tú puedes ver ahí quién viene y eso, ¿no? En aquella noche, mi hermano, era con antorchas y eso. Entonces, ahí alguien paró la puerta y quiere entrar y son las 10 de la noche. No, no le abran. En la noche duran la puerta. Puede ser que sean los enviados de Sanbalat. Puede que sean los amigos de Tobías. Puede que hay gente que quiere infiltrarse y aquí ocupar la ciudad. De noche no abran. Van a abrir cuando sea de día y no en cualquier momento. Pues, hermano, la gente era poca, como vamos a ver más adelante, y ellos no podían darle ventaja al enemigo. No podían abrir temprano cuando la mayoría del pueblo estaba dormido, desayunando, empezando sus labores. Dijo, cuando caliente el sol. Cuando la gente cuando estemos preparados, abran las puertas. No sé, en cualquier momento del día. Abran las puertas. Y si antes de eso hay gente ahí esperando y dice, abran, aunque haya gente ahí. Entonces hay varios principios ahí. Esto nos muestra, mis hermanos, que hay unos principios, un orden, aún para recibir, por ejemplo, mi hermano, a las personas que quieren entrar, que quieren tener comunión con el pueblo de Dios hacia adentro, que quieren hacer parte del pueblo de Dios y tener compañerismo en la obra de Dios. Hay gente que va a llegar, mis hermanos. Aquí todo el tiempo están llegando personas. Siempre están llegando personas a la iglesia, personas que son salvas, personas que están visitando, personas que alguien invitó, amigos, familiares, siempre está entrando gente. Y puede pasar que algunos quieran escuchar esta enseñanza, escuchar cualquier enseñanza, ver la comunión, ver, y quieren formar parte del pueblo de Dios. Pero mis hermanos, nosotros como estudiamos en la serie anterior que estudiamos acerca de la iglesia y que hay unos principios para ver quiénes son miembros, quiénes hacen parte, quiénes pueden servir. Bueno, hay unos principios de cómo recibimos a las personas. La iglesia no puede cerrar las puertas a aquellos que vienen a buscar a Dios, pero tampoco puede abrírsela a cualquiera para que se meta y haga lo que sea. No puede ser de cualquier manera, no puede ser a cualquier precio. Hay mucho trabajo adentro, pero no puede ser a cualquier precio. Mis hermanos, en nuestros días, hoy en día, el falso evangelio de la prosperidad, la falsa predicación del coach, de psicología, de ven aquí haz lo que, y Dios te quiere así como sea, como haz lo que quieras, sigue con tu vida igual, eso ha llenado muchas congregaciones de falsos hijos de Dios. Porque muchos quieren crecer a cualquier costo. Abren la puerta y entran, ¿no? Cualquiera. Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento, hay que entrar por la puerta. Y hay que entrar de la manera adecuada. Sin fe y arrepentimiento no se puede pasar por la puerta. Como vimos, ¿no? Las puertas de la oveja, la puerta del pescado. Si no los trae Dios, mis hermanos, no entran por la puerta. Quieren venir en tinieblas. Si quieren venir en oscuridad, no pueden entrar. Aquí la comunión no es en tinieblas. La comunión de los hijos de Dios es en luz. No es de cualquier manera, mis hermanos. A veces somos muy ingenuos. Y cualquiera entra por la puerta y dice que es hermano. ¡Hermano! Venga, bienvenido, venga ya, participe. Tú sabes tocar, ¿por qué no vienes aquí y tocas con los hermanos? Tú sabes predicar, no te conocemos, pero venga aquí, denos una palabra de Dios la que tú predicas. Hay lugares donde hay mucha ingenuidad, mi hermano. El pueblo de Dios no puede ser ingenuo en la comunión. No es de cualquier manera. Es en luz. En caso hay que conocer a las personas. Pues a nosotros, mis hermanos, aquellos que están llegando, que vienen visitándonos, no salgan corriendo cuando acaba la reunión. Queremos conocernos. Nosotros nos queremos tener comunión. Sentarse aquí no significa que tengamos comunión. Estar aquí sentados juntos no significa que te conozcamos y tengamos un compañerismo especial contigo. No, mis hermanos. Hay unos principios de la comunión. Esa comunión es en luz, esa comunión es conociéndonos. Y tú que nos estás visitando tienes que disponerte, queremos conocerte. No solo yo, cuando hablamos de conocerte, no estamos hablando de los que estamos aquí al frente, queremos conocernos entre todos. Saber quién es quién. sino es como alguien que viene, si yo le veo la cara, pero no sé quién es. Alguien desconocido, si viene, se sienta aquí cada domingo, pero sale corriendo, llega tarde y encima sale corriendo cuando apenas acaba, porque es muy largo, predica el hermano Alberto, entonces yo tengo hambre y se va. ¿No? Hermanos, la comunión requiere que nos conozcamos, la comunión requiere que nos abramos. Y si no hay comunión, mi hermano, pues no espere aquí que se le dé un ser, que usted pueda servir, no espere que usted pueda involucrarse en la edificación, no espere que lo recibamos como parte de lo que estamos en este servicio aquí a Dios, porque no sabemos quién es y no abrimos la puerta a desconocidos. Queremos conocerlo. Queremos saber por qué, porque hay muchos lobos, mis hermanos. Hay falsos hermanos y falsos profetas y nosotros no queremos que se nos cuelen. Que porque digan que son hermanos, que porque digan que conocen a Dios. Aquí al lado dicen que conocen a Dios y después nos salen con que no hay Trinidad. Nos tocan la puerta y usted, ¿quién es? No, yo creo que la Virgencita me bendice. Ah, no, usted no puede, usted no forma parte de esta comunión. Usted puede llegar a formar parte por el Evangelio, usted tiene que entrar por la puerta cuando esclarezca, pero usted no puede entrar mientras esté en tinieblas. Mientras uno conozca al Señor, usted esté en oscuridad. No puede. Nosotros como iglesia, mis hermanos, tenemos que discernir quiénes entran, cuándo abrimos y cuándo todavía no es tiempo de abrir. No hay que apresurarse. No, el otro día hablábamos aquí en la presentación, nuestro hermano Juan Diego, y nosotros cuando, como contaba el hermano Pablo, yo también estuve ahí, escuchamos, se bautizó allá, dijimos, pues el asunto todavía no está tan claro, ¿no? Está como oscuro, decíamos, todavía no vamos a abrir la puerta, ¿no? Vamos a ver. ¿Y qué pasó? El tiempo esclareció el asunto. Vimos el asunto, vimos su vida, vimos su testimonio. Abra la puerta, entre. No, hay unos principios, ¿se da cuenta? Hay unas formas de abrir la puerta para esa edificación que Dios está haciendo, para ese pueblo que le está, que se está introduciendo en el servicio a Dios. Porque, mis hermanos, el diablo va a intentar introducir sus agentes, seamos falsos profetas, falsos hermanos, falsos maestros, y nosotros tenemos que discernir quién es quién. Las puertas están cerradas para el que vienen tinieblas, pero abiertas para el que viene en luz. Están cerradas para los que vienen con intenciones ocultas, maliciosas, que quieren introducir lo inmundo. Hay unas puertas para sacar lo inmundo, pero hay gente que quiere meter lo inmundo adentro. Y a eso, a lo inmundo, ¿con qué viene usted ahí? No, con eso no puede entrar a la ciudad santa de Dios. Con eso no se entra. Se entra a través de Cristo, pero si con eso que usted trae ahí, tiene que dejar sus cargas en la cruz. Ahí puede entrar. Mientras tanto, está cerrada la puerta. La puerta está abierta para los que buscan conocer a Dios. Está cerrada a los que vienen con otras intenciones maliciosas. Entonces, todo esto es muy importante, ¿no? Estos principios que vemos aquí, hay muchas cosas. Entonces, ellos tenían que saber, ellos tenían unos órdenes de cómo abrir y cuándo cerrar y cómo cerrar. Y a qué presiones no dejarse someter. Pero no solamente había que vigilar las puertas, había mucho más que vigilar, porque esto nos involucra a todos. Y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno. Había que patrullar la ciudad, tenían que apostar centinelas en los muros, tenían que vigilar las puertas. La ciudad era grande, espaciosa, dice el siguiente versículo, y los enemigos podían colarse por muchos lados, aún trepar la muralla, si nadie vigilaba, y aprovechar lo grande de la ciudad para tender emboscadas. El pueblo debía participar entonces de esta vigilancia. El trabajo de esta labor, mis hermanos, como decíamos, no recaía sobre dos personas. Ellos estaban para dirigir, para liderar el asunto, ser ejemplo. Pero todo el pueblo tenía que, ahora, que involucrarse. Esto nos involucra a quiénes. A todos, a nosotros. El asunto de velar, de pastorear, de participar de la obra de Dios, no es asunto de unos pocos hermanos que usted ve aquí al frente. Es asunto de nosotros, nuestro. Es asunto de todos. Ahora, los más maduros modelan cómo es el servicio, modelan con su ejemplo. Por eso faltan líderes. Pero todo el pueblo participa de la obra de Dios. Hay una responsabilidad personal donde todos somos llamados a velar por el pueblo de Dios. Pero acá también dice algo interesante, en los detalles hay cosas importantes. Cada uno en su turno, en hebreo esa palabra es mishmeret, cada uno en su guardia. Cada uno tiene que velar por sí mismo. No solamente por la ciudad, sino por sí mismo. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque cuando pensamos en la iglesia, muchos piensan en este recinto aquí, que hay que vigilar ahí. Ahí está Juan José que vigila. Todo bien. Si está pensando así, está equivocado, porque la iglesia somos nosotros. Y cada uno tiene que vigilarse a sí mismo, vigilar su corazón, vigilar su vida espiritual. Ay, que el hermano no me pastorea. Cada uno es responsable, mis hermanos, delante de Dios. No solamente el liderazgo. Todos tenemos que estar velando, mis hermanos. Y la Biblia nos manda a velar. No dice, y el pastor ore por usted. Dice, velad. ¿Quién? Ustedes. Para que no caigan en tentación. ¿Quién tiene que velar? Nosotros en oración. Cuando vinieron ahí, cuando el apóstol Pablo llegó a Berea, ¿quiénes velaron? Vamos a ver si lo que el apóstol Pablo dice es cierto o no. No dice que los líderes velen por la palabra. El pueblo está velando si lo que aquí está, por ejemplo, hoy hablándose, ¿es verdad o no? O yo estoy aquí, estoy mintiendo, inventando una historia. Cada uno tiene que velar. Pedro dice, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¡Vigilen! Si nosotros somos ingenuos, no estamos vigilando. Que el enemigo nos está poniendo trampas. Mis hermanos, Ananías y Zafira no vigilaron. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro? ¿Por qué dejaron llenar su corazón? ¿Por el diablo? Tenemos que vigilar nuestra mente, vigilar nuestro corazón. Vigilarnos. Velar por nuestra propia vida espiritual. A veces queremos que otros lo hagan por nosotros. Hay una responsabilidad individual de cada uno de estar velando, mis hermanos. De estar vigilando. Todos somos parte de eso, mis hermanos. El apóstol Pablo le dijo a los ancianos, vigilen entre ustedes. También. Uno tiene que vigilar también por la ciudad. Porque entre ustedes mismos se van a levantar. No solamente entran enemigos por la puerta, a veces están adentro. Se infiltran. Tienen que vigilar. No sea que ustedes hagan enemigos. Se hagan hombres malvados que quieren arrastrar a los discípulos tras de sí. Vigilen por ustedes y por el rebaño. Y nosotros vigilar por nosotros y por... Miren, el siguiente versículo va a hablar de nuestras casas. Pero hay que empezar por uno, porque si yo no vigilo ni por mí, vigilo por otros. Primero hay que vigilarse uno mismo. Y les dije, no solamente cada uno en su turno, cada uno delante de su casa. Hermanos, si el enemigo se infiltra, en ese tiempo él podía meterse en las casas no habitadas, porque había poca gente, de Jerusalén para esconderse e infiltrarse en las casas. Por ello tenían que vigilar frente a sus casas. Entonces, mi hermano, no solamente vigilar la iglesia, quién está viniendo, quién está apareciendo, quién quiere servir, no solamente vigilarme a mí mismo. De nada sirve que aquí no haya ningún falso profeta, ningún falso maestro, ningún falso hermano, si el enemigo está en mi casa, en mi hogar. Mis hermanos, podemos estar velando por los asuntos del pueblo de Dios y descuidar los nuestros y de nuestra propia familia. Descuidar nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Tan triste, mis hermanos, nuestros días ver tantas personas que sirven supuestamente a Dios en la iglesia o tienen un ministerio y su casa está minada por el enemigo. No se dio ni cuenta cuando el diablo se metió en su matrimonio y con sus hijos. Porque está tan enfocado hacia afuera que no vio adentro de su propio hogar. Y cuando voltean a mirar, la iglesia muy bonita, siendo edificada y la casa en ruinas. Porque hay que ver que muchas casas seguían en ruinas, a pesar de que había una muralla. Muchos aún no habían restaurado sus hogares. ¿No? Muchos, cuando voltean a ver, su matrimonio destruido. Sus hijos en el mundo, su cónyuge en pecado, un hogar destruido, una familia que se convirtió en un antitestimonio del pueblo de Dios. Tenemos que vigilar nuestros hogares. Si el diablo, mis hermanos, no puede meterse en la iglesia, no puede meterse en tu vida, él va a buscar atacar a tu familia que aún no le conoce incluso, a tus hijos principalmente. Eso que tenemos que vigilar. ¿Vigilar qué? Debo vigilar mi matrimonio, porque el diablo va a procurar situaciones. Poner tropiezo entre los cónyuges, poner malentendidos, acabar con la comunicación, buscar que tú pienses que tu enemigo es tu esposa, tu esposo, es que él me odia. No, y el diablo ahí me creyó. Sembré en su corazón, se dejó. Y destruyendo él la familia. Porque mis hermanos van a buscar traer tropiezos. El mundo va a buscar atacar el diseño de Dios, va a decir, no, pero tú tan tonta ahí, sujetándote a tu esposo, sirviéndole, educando a tus hijos, no, pero no te dejes. A mí el diablo hablate por la gente del mundo. A ti, hombre, no, pero tú eres un tonto siéndole fiel a esa mujer. Proveyendo, tú irías a salir con tus amigos, tú irías a buscar divertirte, que eso te ataste, te pusiste la soga al cuello. A veces, hermano, los falsos profetas se nos infiltran por ahí. A veces pensamos que el falso profeta solo va a estar parado en un púlpito. Y tiene a hablar a los falsos profetas del mundo y le creemos. Y se mete, no en la iglesia, pero sí en nuestra familia, el falso profeta. Los que tenemos hijos, mis hermanos, los que ya tenemos hijos, los que van a tener hijos, mis hermanos, tenemos que vigilar sobre nuestros hijos. El diablo va a buscar destruir nuestra familia, nuestros hijos, mis hermanos. Piensa en ello. Hermano, a veces pensamos que como yo le doy comida, le doy vestimenta, le pago un buen colegio, los educo en la casa, no le falta lo que a mí me faltó cuando era niño, yo fui tremendo papá, tremenda mamá. Eso es parte, hay que hacerlo. Estoy diciendo que no haga eso. Si usted no hace eso, es un desvergonzado. Si usted no cuida a sus hijos en lo material. Pero también hay que velar por el corazón de nuestros hijos. El otro día por aquí, eso no pasa aquí, eso pasa en otro lado, ¿no? Una mamá y su hijo al lado, y su hijo pues no es un niño. Y ahí la prédica y el niño jugando en el celular. Y yo veía a la mamá al lado y el niño ahí con el celular. Y yo decía, a veces los hijos se pierden al lado nuestro, mis hermanos. No vigilamos que están viendo. Que vea para que no moleste, que vea lo que sea, que está viendo mi hijo. ¿Qué está pensando mi hijo? ¿Quiénes son los amigos de mis hijos? A veces ni siquiera conocemos a nuestros hijos, el diablo los conoce más. No cuidamos su corazón, no cuidamos sus relaciones, no cuidamos lo que están viendo. No nos importa qué le enseñan en el colegio, no nos interesa lo que ven en la plataforma. Vigilar es un trabajo difícil porque te toma tiempo. Tienes que estar pendiente. ¿Qué está viendo mi hijo ahí? No, eso no puede verlo. ¿Qué está escuchando mi hijo? No, eso. ¿Qué está estudiando, hijo? No, eso es mentira. Pero a veces a nosotros no nos importa. Porque pensamos que el mundo es el que tiene que hacer esas cosas por nosotros. El mundo le va a decir a mi hijo qué es lo que tiene que creer, en qué tiene que trabajar, cómo tiene que pensar. Y nosotros no vigilamos y cuando damos cuenta, el diablo ya le enseñó a nuestros hijos. Que vigilar nuestras casas, mis hermanos. Que velar en muchos asuntos. Ahora mismo vamos a avanzar, ahí se nos fue mucho tiempo, pero vamos a avanzar rápido ahora. Entonces, un asunto, mi hermano, es importante vigilar, poner ciertos principios para la edificación que se va a llevar adentro, para que sea una manera segura, para que el enemigo no se meta. Pero luego que vemos la vigilancia y la seguridad está puesta, hay vigilancia, hay control, hay supervisión, luego Nehemías ve otro asunto. Ahora que la ciudad está segura, ¿cómo vamos a reedificarla? ¿Cómo vamos a participar? ¿Cómo sabemos quiénes pueden ayudarnos, quiénes no, quién se puede involucrar, quién debería esperar? Se meten en varios asuntos de la edificación, versículo 4. En la Reina Valera dice porque, en hebreo dice y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no habían casas reedificadas. Todavía un problema en Jerusalén. Era una ciudad muy grande, poco habitada, con muchas ruinas que reedificar. No es que ninguna casa estaba reedificada, el énfasis es que había mucha ruina todavía. Había muchas casas todavía sin reedificar. ¿Quiénes iban a reedificarlas? ¿Quién iba a habitar cuando reedificaran esas casas? ¿Qué principios iban a guiar a Nehemías para el crecimiento de la ciudad? Había que asegurarse que el que fuera a vivir dentro de Jerusalén no fuera extranjero, fuera parte del pueblo. Hermanos, la obra de Dios es una obra muy grande. Hay tanto que hacer, tanto que edificar, tanto que restaurar. Hace falta tantos hombres, hace falta tantas mujeres, hace falta tantos ministerios, gente que pastoree, gente que enseñe, gente que cuide, gente que aconseje, gente que lidere, gente que sea ejemplo, gente que ame, gente que evangelice, que estén pendientes de esta cosa, que esté pendiente de otra. Hay tanto que hacer que a veces por tanta necesidad podemos sacrificar los principios e involucrar a cualquiera. Con tal de que tengamos tal ministerio. El otro día que fui a escuchar a Miguel Núñez, que vino a Bogotá, él decía algo importante: nosotros no abríamos cierto ministerio hasta que Dios levantara líderes o gente que pudiera hacerse cargo. Es que no hay ministerio de jóvenes, y por muchos años no hubo, dijo, hasta que Dios levantó una pareja que pudo estar a cargo. Después no había ministerio de evangelismo, hasta que Dios levantó la gente idónea para que estuviera a cargo. O sea, no fueron las cosas hacerlas de cualquier manera. Si no hay madurez, si no hay experiencia, si no hay ejemplo, si no hay una vida transformada, es mejor esperar. Entonces aquí había cosas que él tenía que tener en cuenta, que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué principios deberían guiarnos? Porque si buscamos, mis hermanos, que la necesidad de los ministerios de servicio sea suplido, a cualquier precio vamos a tener cualquier cosa menos la edificación que Dios está buscando. Entonces rápidamente vamos a ver estos principios. ¿No? Porque ¿de dónde va a venir nuestro socorro, mis hermanos? El Salmo dice, el socorro viene no de los montes, no viene del norte, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, de su favor, damos el favor de Dios. Y eso es justamente lo que recibió Nehemías en el versículo 5. ¿Qué hago? Bueno, Dios puso en mi corazón. Menos mal que Dios es el que guía su obra y no nosotros. Cuando no sabemos qué hacer, Dios nos va a mostrar. ¿Cuál es la solución? Él dijo, Dios le mostró que debía reunir a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados. Nehemías dijo, hay mucho trabajo. Bueno, ¿con quién contamos? Vamos a hacer un empadronamiento, un censo, y vamos a ver quién está y quién no está. ¿Y cómo está? Para ver si puede o no puede servir. Entonces Dios le dio esta solución a Nehemías. ¿Quién va a poder habitar dentro de la ciudad? ¿Y quién no es parte del pueblo de Dios y no tiene que habitar en la ciudad? Como les dije más adelante, en el capítulo 11 se va a desarrollar. Pero haciendo ese censo que Dios le mandó, en su presencia Dios le permitió encontrar ¿qué? Su palabra. Y encontró una porción de su palabra, que seguramente es de Crónicas, y encontró esto. O también tal vez sea de Esdras. Y dice, Dios le dio, perdón, y hallé el libro de las genealogías de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Hermanos, cuando no sabemos qué hacer muchas veces como iglesia, cuando no sabemos cómo avanzar, a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen muchos? A ver qué está haciendo el mundo, a ver qué está de moda, a ver qué hacen los otros. Nehemías encontró que decía la palabra de Dios que habían hecho antes de él. Qué importante que el pueblo de Dios, mis hermanos, cuando tiene necesidad, cuando no sabe cómo avanzar, vuelva a las sendas antiguas, vuelva a la palabra de Dios y mire cómo los hombres de Dios que vinieron antes de nosotros trataron los asuntos que ahora nosotros también estamos enfrentando. Podemos mirar la historia de la iglesia, podemos mirar en la Biblia, podemos mirar hoy Nehemías y ver cómo ellos enfrentaron un crecimiento, una obra de restauración en tiempos difíciles como también pasamos nosotros. Dios le dio sabiduría de cómo proceder, pero Dios también le guió a su palabra. Y lo primero que él encuentra es una lista que dice, estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron. ¿Y qué encontró? La lista de los líderes. Primeramente encontró, hubieron hombres de Dios en mi posición antes que yo, que tuvieron que lidiar con esto que voy a lidiar yo ahora. Entonces, qué bueno es mirar a líderes en la palabra de Dios y ver el ejemplo de ellos, o en la historia de la iglesia y aprender de ellos. Y él encontró que hubo unos líderes muy tremendos, porque estos líderes guiaron la restauración del altar, la restauración de la casa de Dios, la restauración del templo, echaron los cimientos, ellos reedificaron antes que ellos vinieran. Y Nehemías lo que iba a hacer era reedificar sobre lo que ellos reedificaron, y nosotros hoy reedificamos sobre lo que otros edificaron antes de nosotros. No tenemos que inventar la pólvora, no tenemos que inventar nada nuevo. Hay que edificar sobre lo que ya ha sido construido por Dios, con los mismos principios eternos que no cambian. Y él encontró que solo Babel, Jesús, Nehemías, Azarías, Ramaías, Naamaní, Mardoqueo, Bislam, Ispedes, Bigvai, Naún y Baana, que fueron líderes antes que él, trataron estos asuntos. ¿Y cómo ellos los trataron? Y él va a aprender de ellos ahora cómo ellos lo hicieron. Y lo primero que se dio cuenta es que ellos discernieron quién era parte del pueblo de Dios. Ellos hicieron lo que Dios le guió, no era algo nuevo. Dios ya había guiado a las generaciones que vinieron antes que él a Zorobabel a hacer un censo, como él estaba siendo guiado ahora. Y él encontró, bueno, esto es lo que hay que hacer. Ya lo hicieron antes que yo, no es nada nuevo bajo el sol. Y encontró ahí una lista que ya no vamos a leer, que ya leímos, hasta el versículo 38. ¿Y qué encuentra él? Como ya mencionamos antes, él encuentra el pueblo que volvió del cautiverio a Jerusalén en el primer retorno. Volvieron personas de ciudades y aldeas, y también familias. Se dio cuenta que el pueblo de Dios estaba formado por familias, por aldeas, por pueblos, que pertenecían al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios, mis hermanos, no es un hombre, que el pueblo de Dios es un pueblo. Está formado por personas, no por ladrillos. se dio cuenta que este pueblo de Dios tiene unas características. Y si hay una palabra que se repite en esta lista es hijos de. Son muy interesantes. Ahora, aquí hay varias cosas que explicar. Primera, y vamos a ir rápido porque se va el tiempo. Primeramente, ¿por qué las genealogías estaban ahí? Para el pueblo de Israel siempre fue muy importante las genealogías porque los conectaba con su pasado. Uno podía ver quién realmente venía del pueblo de Dios. Porque en aquel tiempo uno podía solamente mostrar, uno era pueblo de Dios por nacimiento, por ascendencia, por ser parte del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Por medio de la circuncisión, por medio del pacto que Dios había hecho con Israel en el monte Sinaí. Entonces, ¿quién eran parte de este pueblo? Las descendientes de este pueblo eran parte del pueblo de Dios. Entonces, aquí nos muestra algo interesante. Hay que ver quiénes son del pueblo de Dios y qué principios muestran quiénes son de parte del pueblo de Dios. Y como decíamos, una palabra que se repite aquí mucho es hijos. Los que eran hijos, eran hijos. Los que eran hijos de los descendientes de Abraham, eran hijos del pueblo de Dios. Pero hoy en día, ¿quiénes son los hijos? ¿Mi hijo? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿No? Hoy en día nos dice, este es hijo de... Que alguien diga que Natanael es mi hijo, diga que sea parte del pueblo de Dios, hoy en día. Hoy en día somos hijos porque somos hijos de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Los que no son hijos de Dios, no son parte del pueblo de Dios. Los que no pueden demostrar por la Escritura, por los principios que están en la Escritura, que son parte del pueblo de Dios, que son hijos de Dios, no son hijos de Dios. Hermanos, tu foto y mi foto aparecen en la Biblia. Ahí nos muestra a los que creyeron, a los que le recibieron, se les dio potestad de ser hijos de Dios. Ahí está tu genealogía y la mía. Los que creen son hechos hijos de Dios. Y bueno, si uno examinara, que no tenemos tiempo ahora, la epístola de primera de Juan, ahí muestra muchas evidencias de quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿Quiénes hacen parte del pueblo de Dios y deberían estar en la ciudad de Dios y en la comunión del pueblo de Dios? Los hijos de Dios. Los que no tienen manera de demostrar ni por testimonio, ni por la palabra, ni en su vida se ve que son hijos de Dios, no pueden mostrarnos esa genealogía. No pueden mostrar. No, yo fui hijo de Dios, pero creo en... No, creo que Jesús no es Dios. Ah, no, es que tú no eres hijo de Dios. Porque Pablo, el apóstol Juan dice, los que niegan al Hijo, esos son hijos del anticristo. Entonces, hay evidencia en la Biblia para saber quiénes descienden de Dios y quiénes no, que hoy no vamos a entrar. Sigamos. Entonces, una descendencia de Dios, los que son hijos de Dios, hacen parte del pueblo de Dios. Los que no son hijos de Dios y no tienen por ningún lado por dónde mostrarlo, no podemos abrir la puerta para el servicio. Tal vez más adelante con los frutos vamos a ver si sí o si no. Pero en primera instancia, no hacen parte de la lista. Qué importante, mis hermanos, que no estemos solo en la lista de una iglesia simplemente, estemos en la lista de Dios. Porque esos son los hijos de Dios. Los que tienen la vida del Hijo, los que tienen el Espíritu Santo y una fe que corresponde a la palabra, son los hijos de Dios. ¿Qué más tenían que discernir ellos más adelante? ¿Quién es pueblo? Y de ese pueblo, ¿quién puede servir? Tenía que ver Nehemías. Versículo 39 nos muestra los sacerdotes. Hasta el versículo 42. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Gente apartada por Dios, que también era muy importante el asunto de la genealogía en el sacerdocio. El que no podía mostrar que era descendiente de Aarón, no podía servir en el sacerdocio. Y mis hermanos, el sacerdocio se les pedía unos requisitos. No era solamente ser hijo de Aarón. Había unos requisitos de santidad, de purificación, que en el Antiguo Testamento eran sombras, que en el Nuevo Testamento nos muestran. Es necesario que sea irreprensible, es necesario que sea marido de una sola mujer, es necesario que tenga a su hijo en sujeción, es necesario que gobierne bien su casa, es necesario que sea irreprensible como administrador de Dios, es necesario. Eso nos muestra que esos sacerdotes podían mostrarlo por genealogía. ¿Cómo lo mostramos hoy? Por nuestra irreprensibilidad, por nuestro testimonio, por nuestra madurez. Como lo mostró Hanani y Hananías. Ellos pudieron demostrar que eran dignos de ese ministerio, de ese servicio. Y aquellos que han servido entre nosotros tienen que mostrar esa madurez. Ellos lo habían en una genealogía, nosotros la vemos en la palabra. ¿Cuáles fueron esos requisitos? Pero algo muy tremendo, mis hermanos, es que ¿por qué hay poca gente que sirve? Y después nos habla los siguientes versículos. Se nos muestra una lista de los levitas que volvieron hasta el versículo 45. Cuando comparamos la lista de los levitas con la lista de los sacerdotes, ¿qué encontramos? Apenas volvieron como 400 o 341 levitas. Cuando vemos los sacerdotes, se cuentan miles. Se cuenta mucho más que los levitas. Y eso es raro, porque la familia sacerdotal descendía de un solo hombre, de Aarón. Los levitas descendían de una tribu entera. ¿Quiénes tenían que ser más? ¿Los levitas o los sacerdotes? Los levitas tenían que ser muchísimos más. Ahora, un levita era alguien que no tenía herencia en el pueblo de Israel. Herencia terrenal, tenía herencia celestial. Dios le dijo, yo voy a ser la herencia de ustedes. Ustedes me van a servir a mí. Te van a ser dedicados a servir a los sacerdotes y servir con ellos. Ahora, ¿por qué había pocos levitas? Porque pocos volvieron. En el libro de Esdras vemos que estaba ahí Esdras buscando convencer a los levitas para que volvieran. No querían volver, estaban muy cómodos en Babilonia. ¿Por qué hay tan poca gente que sirve en medio del pueblo de Dios? Pocos quieren consagrarse. Ahora, el trabajo de los sacerdotes era un trabajo muy visible. Los levitas no tanto. ¿Levitas qué tenían que hacer? Limpiar sangre. Ayudar a degollar corderos. Barrer el templo. Limpiar los excrementos de los animales, sacarlos fuera de la ciudad. O sea, un trabajo que pues no era tan glamuroso como el sacerdocio. Es interesante que para predicadores, para la alabanza, para muchas cosas, yo quiero, y hay mucha gente que se postula. Cuando tenemos los hermanos que se encargan de la lista de los que vienen el aseo, ¿cuántos se postulan para el aseo? Bien poquitos. ¿Quién quiere llegar temprano a poner la silla? Bien poquitos. Entonces, a veces como esos trabajos no me hacen tan glamuroso, yo mejor le sirvo al mundo. Porque a veces para las cosas de Dios, ¿no? Ahí ponemos muchos peros, pero para mi trabajo, todo. Para alcanzar mis metas y mis sueños, todo. Venga, sirva a la iglesia. Y encima algo que no se ve, más todavía, ¿no? Sí somos muchas veces. Pocos levitas querían venir porque no iban a tener el mismo lugar que los sacerdotes. Ya habían hecho sus casas en Babilonia, tenían campos, tenían vidas, tenían muchas cosas. Decían, no, yo estoy mejor en Babilonia que sirviendo a Dios allá en Jerusalén en su templo. Por eso pocos levitas volvieron. Un principio tenemos que aprender es que hay cosas en las que muchos se van a querer postular y servir en lo visible, pero siempre van a hacer falta manos para las cosas más difíciles y que menos lo ven. Siempre van a ser pocos los que sirven. Son pocos los obreros, decía el Señor Jesús. Pocos quieren consagrarse, porque para ser un levita había que ser consagrado. Había que renunciar a lo de este mundo y conformarse con una herencia celestial. Y pocos están dispuestos a eso. Pocos estamos dispuestos a eso, tristemente. Mis hermanos, sigamos, que se nos va el tiempo. Quisiéramos profundizar más, pero no quiero dejarlo salir aquí tan tarde, hermanos. Luego aparecen los siervos, los siguientes versículos, hasta el 62 aparecen los siervos del templo y los siervos de Salomón. Es interesante que ellos no formaban originalmente parte del pueblo de Israel. Cuando vemos su nombre, encontramos nombres de asirios, de moabitas, de egipcios. No eran naturales del pueblo de Dios. Los siervos del templo habían sido puestos bajo servidumbre, según Esdras capítulo 2, si mal no me acuerdo, versículo 9. Habían sido como un pueblo que fue capturado por David y puesto servidumbre para servir a los levitas y ayudarle. Así como los levitas servían a los sacerdotes, pero no querían hacer las cosas más desagradables, tenían ahora a sus siervos que les ayudaban con lo más difícil. Pero era gente que ese trabajo le fue impuesto. También estaban los siervos de Salomón, gente que Salomón puso bajo servidumbre, que tampoco era original del pueblo de Israel, que los puso a talar los bosques, a trabajar para la construcción del templo, obligados. No era por voluntad propia. Pero qué interesante que ellos casi llegan a la misma cantidad, o un poco más que los levitas. Ellos se podían haber quedado en Babilonia y decir, nos liberamos del yugo del pueblo de Dios. Ahora somos libres, tenemos en Babilonia casas, vides, no nos quedamos aquí. Ellos no eran originales del pueblo de Israel y volvieron para servir a Dios. Qué interesante, mis hermanos. Eso nos enseña mucho. Hay gente, a veces hermanos los más antiguos son los que menos quieren servir. Y los más nuevos, aquellos que al principio hacían las cosas de manera forzada, que Dios tuvo que traerlos de manera difícil, son los que más sirven. Qué interesante también, mis hermanos, que aunque nosotros originalmente no éramos parte del pueblo de Dios, Dios nos permite servirle. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en una casa hay muchos elementos para servir, ¿no? En la casa de Dios había tazones, trompetas, mesas, garfios, muchas cosas para el servicio. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero el que se purifica, el que se limpia, ellos se habían limpiado. Ellos ahora se habían circuncidado, ellos ahora querían servir al Dios vivo. Al principio fue por obligación, pero luego conocieron a Dios. Nosotros antes no queríamos saber nada de Dios y ahora Dios nos quiere involucrar en su servicio. Y no importa nuestro pasado, no importa cómo éramos antes. En Cristo ahora podemos servirle. Podemos ser involucrados en lo suyo. Si nos consagramos, si nos limpiamos, hermanos, podemos ser involucrados en el servicio de Dios. Ellos saben en qué estaban encargados, de los tesoros de la casa de Dios. Hermano, por más viles, sucios, terribles que fuéramos antes de Cristo, ahora Dios nos pone a administrar cosas preciosas en su pueblo. Entonces no debemos juzgar a la gente por el pasado. Es que él no se merece servir. Yo tampoco. No importa quiénes éramos antes de Cristo, ahora somos involucrados como esta gente que no era parte original del pueblo de Dios. Por último, vamos terminando, hermano. No se preocupe ahí. Unos 10 minutos más, 5. Ahí se nos va mostrando quiénes debían participar, qué hay que tener en cuenta Nehemías, pero también hay que tener en cuenta quiénes no podían participar. Y también hay unos principios interesantes ahí, versículo 63, no sé si vamos a leerlo. Y los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, perdón, vamos a leer desde antes. Efe nos dice que había unos que vinieron de otras ciudades que no podían mostrar su genealogía. De Telma, de Jarsa, de Kerut, de Adón y Mer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Y entre ellos también estaban algunos sacerdotes. Los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai. Entonces había unos sacerdotes, o supuestos sacerdotes, que al parecer o perdieron su genealogía, o por alguna razón, tal vez cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, la destruyó y se perdieron, o ellos no fueron fieles en preservarlas, que eso era responsabilidad de cada uno, conservar su genealogía, sus registros. En aquel tiempo no había registro civil y ahí te lo guardaban. Tú tenías que guardar toda la información familiar. Y entonces, ellos no podían servir. Porque si alguien no podía mostrar que descendía de Aarón, no podía servir en el sacerdocio. Si alguien no puede demostrar, mis hermanos, que desciende del Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, no puede servirle a Dios en la casa de Dios, en el pueblo de Dios. Por más que quiera. Es que yo sirvo a Dios, yo hago esto, yo hago... Qué chévere, pero no veo evidencia, pero no vemos en tu vida evidencias de que hayas nacido de nuevo. Es tan terrible ver tanto falso pastor, falso profeta en tantos lugares, que hermano vive en adulterio. Por todos lados se ve que no es hijo de Dios. O por lo menos que no tiene las calificaciones de un anciano o pastor. Y de todas maneras está ahí, en el puesto. Eso no ayuda a la restauración de la edificación. Ellos fueron muy sabios, ustedes no pueden demostrarlo... Entonces no pueden servir. Si no hay evidencia, si no hay testimonio, no se puede servir. Por lo menos hasta que lo haya, porque más adelante vemos a la descendencia de Cos y Barzilai en el libro de Esdras sirviendo. O sea, pudieron más adelante demostrar su genealogía, algunos de ellos, no todos. Los que pudieron servir. Hay gente que ahora tal vez no pueda mostrar un testimonio, pero más adelante Dios le va a permitir mostrar un testimonio. Y va a poder involucrarse en el servicio. Pero mientras no esté claro, hay que tener discernimiento, hay que tener cuidado para no involucrar las personas equivocadas, porque una vez que las involucramos, qué difícil sacarlas de ahí, mis hermanos. Ahora, yo creo que fue interesante también, ¿por qué Barzilai perdió su genealogía? ¿Saben por qué? Barzilai, cuando tú lees la historia del rey David, era un hombre rico, que no era sacerdote, pero que tenía unas hijas. Y al parecer hubo un sacerdote que se casó con sus hijas. Y para tener la herencia de Barzilai, sus tierras, su dinero, cambió su apellido. Entonces, cuando llegó la hora de demostrar que era sacerdote, ya no podía, porque hace tiempo su tatarabuelo, antes del siglo, ya había cambiado su apellido. Él dejó la herencia de Dios y la genealogía, el llamado del Dios Santo, por las riquezas de este mundo. No podemos servir a dos señores. Podemos perder el llamado y el lugar que Dios tiene para nosotros en su pueblo si amamos más las riquezas de este mundo, como amó este sacerdote. No hacía falta que cambiara su apellido para casarse con ellas. Lo hizo porque esa era la forma de tener la herencia de otra tribu a la cual tú no pertenecías, porque una tribu no podía heredar la posición de otra tribu. Cada tribu tenía que tener su propia posición y era intransferible. Pero él, para tenerlo de otro, renunció al llamado celestial por algo terrenal. Y otro último principio. Dice que ellos no podían servir hasta que hubiera Urín y Tumín. Urín y Tumín era un instrumento que se usaba para leer el efod que llevaba el sacerdote en el pecho, que llevaba el nombre de las tribus de Israel en 12 piedras. Así Dios se comunicaba. Muchas veces que el pueblo de Dios tenía dudas. Pero cuando hay dudas, si alguien debe servir, Cuando hay dudas, alguien tiene que ser involucrado. Es que yo pienso, no. Es que él dice, es que está, me parece tan chévere ese hermano, ¿por qué no lo involucramos en el servicio? No, hay que consultar a Dios. ¿Y dónde está el Urim y Tumim hoy en día, mi hermano? Es que no hay, ya no hay Urim y Tumim. Aquí está el Urim y Tumim. Como decíamos, aquí vimos la Biblia, vemos, vamos a ver, o sea, tú dices que tú eres siervo de Dios, ¿cómo está tu hogar? ¿Eres irreprensible? ¿Cómo está tu matrimonio con tu mujer? ¿Cómo, tienes cuidado de tus hijos? Ah, no, nada de esto. Ah, no, tú no, el Urim y Tumim dice que tú no. Tú no puedes, por ahora por lo menos, hasta que esto se ha formado en ti. Entonces la Biblia es la que nos muestra cómo resolvemos esas situaciones, en la que guía al pueblo de Dios. Cómo hacer las cosas. Versículo 66, vamos llegando al final. Toda la congregación junta era 42.370, 60, mucha gente, ¿no? 42.360. Suenan como muchos, pero ¿cuántos se quedaron en Babilonia? Como ya enseñaba nuestro hermano Camilo, solo el 2% de todo el pueblo de Israel retornó del cautiverio. La mayoría le gustó Babilonia, sus casas allá, la riqueza, ir a un pueblo, volver a Jerusalén en ruinas, no. En la restauración, no, yo me quedo aquí que ya está todo está chévere. Eso nos muestra una realidad, que aunque hay mucho trabajo en el pueblo de Dios, hay mucho que hacer para la reedificación, para el avance del reino de Dios, van a ser pocos los que se van a disponer. Pocos. 2% de toda una nación retornó del exilio babilónico. Qué triste que muchos, hermano, el pueblo de Dios parece grande, ¿no? Tú ves Bogotá, supuestamente está lleno de iglesias, mega iglesias. ¿Cuántos están predicando el Evangelio? ¿Cuántos están involucrando el servicio a Dios? ¿Cuántos están sirviendo a sus propias familias para que sean familias de Dios? ¿Cuántos se involucran en el reino de Dios? ¿O cuántos se quedan viviendo para el mundo? Y no se involucran en el servicio, no se involucran con sus familias, en el reino porque aman más las cosas de este mundo. Se congregan con nosotros, se congregan allá, pero su corazón todavía está en Babilonia. Entonces Dios no los puede usar. Pocos son los que se disponen para el servicio a Dios. Versículo 67 hasta el final. Para que no se desespere. Hasta el final. ¿De qué nos habla? Nos muestra algo muy interesante. Nehemías encontró que los que volvieron, volvieron de verdad. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, a veces nosotros venimos a Dios. Yo me entrego a Dios como sacrificio mío vivo, pero que no toque mi billetera, que no toque mi familia, que no toque mi modo de vida, que no toque mi carro, que no toque nada. Eso es mío, esto es de Dios. Ellos volvieron con todo. Hay una lista ahí de que ellos, con que ellos volvieron, ¿no? ¿No? Volvieron con sus siervos, con su sierva como 7.337. 245 cantores y cantoras entre ellos, con sus caballos, volvieron, dice, también con sus mulos, con sus camellos. Ellos vinieron a Dios con todo. No dijeron, bueno, yo dejo mis cosas en Babilonia, esto es para el mundo, y esto es para... Ellos vinieron íntegramente a Dios. ¿Cómo deberían ser aquellos que se involucran en el servicio a Dios, en la reedificación del pueblo de Dios? Personas que están dispuestos a dar su vida completa. Con todo lo que son, con todo lo que tienen, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todas sus riquezas. Porque a veces pensamos que está mi vida secular, lo que es mío, lo que es para el mundo y lo que es para Dios. Ellos vinieron con todo, no dejaron nada en Babilonia. Volvieron con todo, retornaron con todo al Señor. Y eso es muy importante. Luego tenemos del versículo 70 hasta el final el ejemplo de que cuando vinieron, lo dieron, de lo que tenían, dieron al Señor. Esta ofrenda que aquí se registra es la ofrenda que dieron para la reconstrucción del altar y la reconstrucción del templo. Es fundamental que esa gente que volvió, volvió de todo corazón. Qué importante que aquellos que van a servir, mis hermanos, no sea gente que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Un pie en las cosas de Dios y un pie en sus propios propósitos. Que tiene doblez, que son hombres de doble ánimo. Ellos vinieron con un corazón entero, los que nos muestra estos versículos. Y cuando Nehemías ve esto, dice, ahora sé lo que voy a hacer. Y eso vamos a verlo en los siguientes episodios. Cómo todo esto se desarrolla. Todas estas lecciones que aquí aprendió por la palabra de Dios, Nehemías, él las puso. Entonces, ¿con qué deberíamos irnos hoy como conclusión de todo esto que vimos? Que es bastante. Mi hermano, hay una restauración que Dios lleva a cabo en nuestros tiempos. Y Él quiere involucrar a su pueblo en aquello que Él está haciendo. Quiere involucrarnos a nosotros, que seamos partes, pero no a cualquier precio. La iglesia tiene que velar, tiene que vigilar quiénes quieren entrar y los que están dentro, quiénes pueden servir, quiénes pueden involucrarse, porque no todos tienen la madurez En el pueblo de Dios hay gente que es inmadura y hay gente que ya va avanzando un poco más y ya puede involucrarse en el servicio. Hay gente que hay que darle tiempo hasta que el Urín y Tumín muestre que están listos. Hay gente que hay que darle tiempo hasta que su corazón ya no esté en el mundo, sino esté en las cosas de Dios. Todo eso es lo que vemos hoy. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en la restauración? ¿Está hacia adentro del pueblo de Dios o está fuera de las murallas todavía en el mundo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para velar por las cosas de Dios, para velar por nuestras familias, para velar para servir a los que están dentro, para velar por la reedificación del pueblo de Dios? ¿O dónde está mi corazón y tu corazón? Eso es lo que queremos llevarnos hoy. ¿Dónde está? ¿Queremos estar dentro o estamos dentro y quisiéramos estar afuera? ¿Dónde estamos? ¿Queremos servir a Dios con algunas cosas o que estamos dispuestos a servirle con todo? Mi hermano, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé un corazón que ame su obra. Que como Hanani veamos la situación de ruina a nuestro alrededor, mis hermanos, y estemos dispuestos a poner la mano para servir, para ayudar. Que seamos temerosos de Dios. Que seamos personas fieles a Dios. Que podamos ser tenidos en cuenta para la obra de Dios, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Señor, damos gracias esta mañana, Señor. Porque tu obra es grande, Señor. Grande es la necesidad de tu pueblo. Y tú no la dejas ver, Señor. Pero tú no la dejas ver, Señor, para que nos quedemos sentados en una silla, Señor, cada domingo, para que escuchemos y luego olvidemos, Señor. Tú nos dejas ver nuestra necesidad para que nos involucremos, para que nos santifiquemos, para que maduremos, Señor, para que pongamos, Señor, de lo nuestro, nos gastemos y gastemos de lo nuestro para ti, Señor. Padre, ayúdanos, que tu palabra nos despierte, que tu palabra, Señor, nos abra los ojos, Señor, que nosotros, como aquí estos hombres estaban en esta lista de aquellos que volvieron y que, Señor, se entregaron a ti, nosotros un día estemos en la lista de aquellos que te sirvieron en este mundo, Señor. Aquellos que fueron de testimonio, aquellos que podían mostrar por sus vidas y su servicio que eran tus hijos, Señor, que no pasemos por este mundo, Señor, y ni aparezcamos, Señor, en tus asuntos. Padre, ¿dónde aparecerán nuestros nombres, Señor? Padre, tennos en cuenta, Señor. Transforma nuestras vidas para que podamos estar en esas listas, Señor. En la lista de los que te sirvieron, en la lista de los que te amaron, en la lista de los que dejaron el mundo y se volvieron a ti, Señor. Padre, ayúdanos. Somos débiles. Ayúdanos. Edifica tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús.